Evoluciona con tu entorno, con tu universidad. Evoluciona con tus amigos, con tu espacio, con tu ciudad. Evoluciona con el sonido que te rodea. Evoluciona contigo mismo. Evoluciona hasta lograr la revolución sostenible. Una coproducción de la Dirección de Radio y Televisión y la Agenda Ambiental de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí.
Comunicación de riesgos para prevenir el VIH. El 1 de diciembre es el Día Mundial contra la lucha del VIH-SIDA. El VIH ocasiona el SIDA y además interfiere la capacidad del cuerpo de combatir infecciones. El virus se puede transmitir mediante el contacto con la sangre, el semen o los fluidos vaginales infectados o mediante el parto natural. Para ayudar a la prevención de este virus, en 2016, la doctora Ana Cristina Cubillas Tejada realizó el programa Comunicación de Riesgos en el estado de San Luis Potosí en 6 escuelas. 3 urbanas y 3 rurales. Para el diagnóstico se utilizaron cuestionarios y dibujos con un grupo de hombres y mujeres de forma mixta. Para el desarrollo se formaron sesiones y talleres. También se implementó la Feria de la Salud, conformada por 3 módulos con una duración de 30 y 60 minutos. Para la evaluación se realizaron cuestionarios donde se plantearon interrogantes: ¿cómo definirías el SIDA? ¿Qué origina la enfermedad? ¿Qué provoca la enfermedad a nuestro cuerpo? ¿Cómo puedo contraerla? Realizaron gráficas comparativas del antes y el después del implemento del programa y se notan resultados muy buenos de mejor conocimiento del virus y el cómo prevenirlo. Entre las limitantes estuvieron la falta de recursos financieros y el hecho de que algunos alumnos salieron del programa porque lo consideraron fuerte. Se creó el modelo Cuidémonos entre Amigos, el cual se implementa dentro de las instituciones principalmente educativas. Para comenzar el modelo se debe hacer una evaluación diagnóstica, la cual se da por medio de cuestionarios y dibujos. Al tomar en cuenta los conocimientos, se elegirán los temas a integrar en el grupo de alumnos a capacitar. Al terminar la capacitación de los alumnos, los mismos se convertirán en promotores de prevención del virus del VIH. Es decir, ellos propondrán idea para difundir el conocimiento a los demás compañeros de la escuela y sociedad, tomando en cuenta el entorno sociocultural, y los padres pueden ser partícipes del modelo. Actualmente, en pleno siglo XXI, aún encontramos áreas de oportunidad en la educación sexual oportuna en todos los niveles educativos para prevenir y evitar contagios. A su vez, disminuir el embarazo adolescente y así poder ejercer una sexualidad más responsable.
Iniciamos la revolución sostenible desde el cuartel de Radio Universidad por el 88.5 de FM en San Luis Potosí y, por supuesto, para nuestros amigos de Matehuala por el 91.9 de FM. Recuerden que también pueden escuchar el programa en línea a través de Radio y Televisión UASLP. Y les recordamos los teléfonos en cabina, es el 444-826-1347 y, por supuesto, si es más fácil, a lo mejor comunicarnos a través del WhatsApp, se los dejo por aquí, es 4444-03-7782. Y bueno, para no olvidar, hace un momento acabamos de escuchar una cápsula sobre prevención y salud. Y bueno, pues en estos tiempos sabemos que eso es muy importante. La prevención es la clave de todo. Y bueno, quiero comentarles que esta cápsula que escuchamos de prevención y salud es una cápsula coproducida por estudiantes de la Universidad Pedagógica Nacional, de la Unidad 241 y la Agenda Ambiental. Y esto, bueno, es como parte de un proyecto de comunicación educativa de la UPN. Y aprovechamos este espacio y este momento para enviarles un saludo muy fuerte al profesor Jorge de la Vega, que es quien está liderando este proyecto, y también a Ana María, a Paola Esmeralda, a Nadia María y a Katia por la elaboración de esta cápsula temática. Y bueno, mañana es 28 de julio y es el Día Mundial de la Prevención de la Hepatitis. Y bueno, pues este es un tema, como escuchamos incluso en la cápsula temática, muy importante debido a que, bueno, como es sabido, existe un nuevo brote de hepatitis aguda grave de origen desconocido que está afectando principalmente a las personas menores de edad, especialmente a los niños menores de 5 años. Pero bueno, la Organización Mundial de la Salud ya ha mandado sus recomendaciones y dentro de estas recomendaciones son las básicas de todos los días, que es mantener una buena higiene, evitar el contacto con fluidos como la saliva, etc. Entonces por eso es muy importante que mantengamos como buenos hábitos de higiene Y recordemos, como dice la cápsula, que la prevención tiene que ver con estas medidas. Y bueno, pues atendamos, por supuesto, los llamados y las recomendaciones que emita la Organización Mundial de la Salud y, por supuesto, la Secretaría de Salud en México.
Desde la trinchera.
Expediente.
Nombre: Perla Dinora Piña Salazar.
Área de interés:
consumo local, diseño de prendas y accesorios, bordados y tradiciones mexicanas.
Trayectoria:
estudió la licenciatura en diseño y mercadotecnia de modas en la Escuela de Diseño Magdalena Sofía Barat, en donde realizó un estudio de interpretación del bordado.
Aportes:
ha tenido la oportunidad de trabajar en diferentes comunidades y desarrollar talleres y la creación de proyectos productivos liderados por mujeres en diferentes regiones de México.
Y bueno, regresamos, pues como escuchamos en la cápsula, estamos el día de hoy con una invitada muy especial, Perla Dinora Salazar. Bienvenida al programa, ¿cómo estás?
Hola, ¿qué tal, Diana? Muchas gracias. Pues bueno, primero que nada, saludarte y agradecerte esta oportunidad a ti, pues a la audiencia de Radio Universidad. Y pues bueno, vamos a comenzar con esta plática, a ver qué nos depara el destino.
Oye, Perla Dinora, qué bonito tu nombre, ¿cómo te gusta que te digan más, Perla o Dinora?
Ay, pues la verdad es que en las diferentes etapas de mi vida, tengo tantas personas que me dicen Perla como me dicen Dinora, que la verdad estoy súper familiarizada con los dos nombres, así que como tú te sientas cómoda, estoy a tus órdenes.
No, pero fíjate que es bien interesante lo que dices, porque a lo largo de nuestra vida nos vamos transformando según las cosas que conocemos o las personas con las que interactuamos, uh-huh. Y todo nos va nutriendo. Y por eso es muy, muy importante hablar contigo y platicar, sobre todo en tema de industria de la moda, ¿no?
Porque, así es.
Porque pues es la imagen que damos todos los días, pero que tanto nos cuestionamos qué hay detrás de esa imagen que proyectamos, ¿no?
Así es.
Sí,
pues bueno, tienes toda la razón. Primero que nada, pues también quisiera presentarme con ustedes y con tu público. Yo soy Dinora, Dinora Salazar es como generalmente me puedes encontrar en redes sociales. Soy diseñadora de modas y bueno, entre las cosas que más me llaman la atención o que me interesan, como lo mencionabas, a lo largo de la vida vas conociendo ciertas cosas y a mí me fascina mucho pues la moda, es parte de lo que estudié. Y además tengo cierto interés por rescatar, por ejemplo, nuestros bordados y buscar la manera en que estos puedan siempre ser utilizados por más y más personas, que les llame la atención y todo eso. Y pues estoy aquí hoy en día contigo para compartir, pues obviamente un poco de mi interés, pero también atacar un tema que yo creo que es bastante preocupante hoy en día. Que tiene que ver pues con la moda rápida o lo conocido mundialmente como fast fashion.
Sí, justo de eso queremos hablar con ustedes y compartirlo, pues aprovechando que estamos relajados un poco, disfrutando de un cambio, un momento de relax en nuestras vidas, de que estamos en vacaciones, pero sobre todo pues eso, ¿no? Porque existen pues muchas alternativas que están tomando pues mucho auge respecto pues para evitar el tema de la moda rápida o fast fashion, que en realidad es algo que podemos identificar fácilmente, o cómo podemos identificar esta moda rápida.
Pues mira, generalmente esta moda es algo que, bueno, su nombre lo dice, es una moda rápida. Es algo que así como entra, de igual manera sale. El objetivo principal de esta industria, pues es obviamente vender a multitudes y vender grandes cantidades. De eso es donde ellos, pues ahí es donde está como su mina de oro, donde sacan todo el mayor provecho, pero atrás de la moda pues siempre vienen cosas que no son muy, muy agradables, pero que muchas veces por la falta de desconocimiento pues las personas no estamos tan adentradas en este tema y por lo tanto no podemos atacar a lo mejor los problemas que vienen en la moda.
Claro.
Esta moda la encuentras en cualquier centro comercial. Ahora sí que es de fácil acceso. Son ese tipo de tiendas, tú las puedes identificar como las tiendas que te dan precios bastante accesibles, con prendas que generalmente hablan en ese preciso momento de lo que se está usando. Y que obviamente como la moda es cíclica y súper rápida, en 3, 4, 5 meses ya no va a estar en tendencia y por lo tanto ya no lo vamos a usar, vamos a regresar a la tienda y vamos a comprar más. Generalmente esas tiendas tienen ciertos mostradores en donde, por ejemplo, ahí tú puedes ver los maniquís y toda la tendencia y todo lo que viene y obviamente pues uno pasa y se enamora de lo que ve. Y claro, pues sí, es justo lo que buscan, que tú te enamores, que entres y que compres, porque además está a precios bastante accesibles.
Y que todo eso se estudia, o sea, no es trivial. Hablamos de moda y de verdad es difícil no pensar en El Diablo Viste a la Moda.
¡Ay!
De verdad es de Anne Hathaway, ¿verdad?
¡Ay, sí, ajá, me encanta!
Sí, es una película donde me gusta esta escena donde está ella entra y se ríe porque están hablando sobre un cinturón. Seguramente ustedes ya la han visto. Ajá. Si no la han visto, pues aprovechen que están de vacaciones, pónganla por ahí, la verdad está muy divertida.
Sí.
Y él termina ella dándole todo un discurso sobre quién elige los colores o cómo empiezan con otra conceptualización sobre la, qué colores van a ser tendencia, qué se va a utilizar, etcétera. Pero antes sabíamos que había dos temporadas, ¿no? Primavera, claro, verano, otoño, invierno, y ya está, ¿no?
Es,
y ahora, Perlita, ¿cuántos?
Pues mira, te diré, las dos temporadas principales siguen estando, pero este tipo de industria busca atacar mes con mes, tener siempre, estar renovando y renovando y renovando. Si ustedes entran en este tipo de tiendas, generalmente siempre tienen inclusive hasta descuentos en ciertas prendas, porque esas son las que están fuera de temporada. No tanto como que manejen su primavera, verano como tal, sino que ellos están todos los días diseñando y diseñando y diseñando para saber que, o sea, tener las prendas listas para que obviamente llegar visualmente, porque pues la moda también es súper, súper visual. Y a través de ello, pues obviamente que uno quiera comprarlo. Entonces, temporadas, pues se siguen manejando como siempre, primavera, verano. Otoño, invierno, pero esta moda se aprovecha y básicamente es como si sacara una temporada mes con mes, nuevas colecciones, exactamente.
Híjole, y bueno, suena como una gran oferta, pero también está detrás de todo esto un gran impacto.
Así
tenemos
es.
Ahí mucho que decir al respecto. Primero porque la ropa, o sea, la prenda no es la prenda en sí, sino lo que mueve en sí la prenda, es, uh-huh, decir, no solamente es cuánta agua gastaste en producir un pantalón de mezclilla, claro, sino qué hay detrás. De hecho, hay algunos documentales que también es interesante de ver sobre la manufactura de las prendas que son tan baratas. Así como en la comida nos preguntamos, no por qué es tan cara, sino por qué es tan barata. ¿Qué tuvieron que hacer para que costara menos?
¿Qué redujeron?
¿Qué redujeron?
Así
y
es.
Cuando hablamos de la industria de la moda o de la industria del vestir, pues reducen salarios dignos,
claro,
reducen derechos humanos,
claro,
reducen costos en la manufactura, ¿verdad? Uh-huh. ¿Qué más podemos encontrar?
Pues sí, o sea, lo que mencionas es justamente cierto. Hay muchos documentales que podemos encontrar para ayudarnos a aprender más sobre este tema. Hay muchos documentales que nos enseñan, inclusive ahora que está súper de moda, hay muchos youtubers o influencers que se han metido a la boca del lobo, por así decirlo, porque al final de cuentas es un negocio, uh-huh, y es un negocio pesado. Entonces nos han traído información que es bastante valiosa sobre el tipo de trabajo y cómo trabajan y en qué condiciones, ¿verdad?
Sí.
Porque muchas de las condiciones no son las adecuadas, como tú mencionabas, para que se pueda desarrollar dignamente la actividad. Además de que obviamente el salario
infantil, claro.
Claro, hay mucho trabajo, hay muchos menores de edad trabajando. Y además, pues, por ejemplo, ahorita eso de me hace mucho ruido que tiene que ver con los menores trabajando, son como dos caras, ¿no? Porque,
claro,
obviamente este tipo de industria se va a ciertos países en los que la necesidad económica es muy, muy fuerte.
Así
y que
es.
Nosotros desde este lado que tenemos la fortuna de estudiar, ¿verdad? De trabajar en después de todo nuestro proceso y tiempo de educación y demás, ya a cierta edad que somos más responsables,
uh-huh,
en esos países pues no hay esas oportunidades, están demasiado marcadas las personas que pueden o no estudiar. Entonces son dos caras, ¿no, Dianita? A mí por ejemplo me preocupa el que digamos, sí, pues es que hay niños trabajando, pero más allá y el trasfondo que obviamente el por qué están trabajando esas personas ahí, ¿verdad?
Claro.
Y cómo los países y cómo los gobiernos de esos países promueven o permiten que esto suceda. Porque sí, obviamente es como un grito desesperado de las familias de, bueno, ya no tenemos dinero, ya no tenemos recursos, si no puedes ir a la escuela, pues hay que trabajar.
Claro.
Así es. Claro. Entonces es bastante preocupante todo esto, bastante preocupante que obviamente haya niños que se les estén brincando sus derechos, ¿verdad?
Uh-huh.
Pero además, pues que las condiciones de esos niños también sean injustas para ellos.
Claro, porque pues al final es un ciclo de crecimiento, de pobreza, de obviamente hay desigualdades, y hablando de los objetivos de desarrollo sostenible, pues ahí queda marcado el 10, donde realmente a veces no nos damos cuenta. Sí pensamos en la industria de la moda y pensamos en los impactos ambientales, pero también tienen impactos sociales. Y recordando esto justo que comentas ahorita, les invito a todos ustedes a que entren a su teléfono celular y busquen la huella de esclavitud. Esto es muy importante. De hecho, justo, o sea, no solamente no son condiciones óptimas, son condiciones de esclavitud. Claro. Para que una prenda pueda costar muy barata, sí, llegue a otro país, uh-huh, se venda súper rápido, e incluso algunas de esas prendas terminan en botaderos y
claro,
con un totalmente impacto ambiental, pero además ya dejaron toda una cadena de una huella de esclavitud, de una huella energética, de una huella de dióxido de carbono. Dice por ahí la industria de la moda es responsable del 10% de las emisiones, pero no hay estudios donde diga de qué porcentaje de huella de esclavitud hay en total de la industria de la moda derivado de esta tendencia de la moda rápida.
Así es.
Y de la laxidad de los países que aceptan que las maquilas se instalen en estos países.
Así es.
Y prometan unos empleos que por supuesto van a tener unas condiciones, es que no quiero decir ni precarias, porque no va de ahí, ¿no? Es hasta, uh-huh, de esclavitud, ¿no? Y de minar las oportunidades de desarrollo de los niños.
Así es. Sí, claro. Inclusive ha habido casos de situaciones en las que ni siquiera el lugar ha estado en óptimas condiciones y han sucedido tragedias inimaginables, ¿verdad? Donde desafortunadamente muchas personas pues ya no estuvieron para contarla, por así decirlo.
Claro,
porque
no,
obviamente no, la infraestructura no estaba en las condiciones de tener ahí gente trabajando, y pues obviamente el gobierno de ese país pues o no le importó, hizo caso omiso o algo.
Claro.
Pero, pues sí, al final de cuentas es algo que es verdaderamente preocupante, que como tú dices, trae una cadena de cosas marcadas, cosas que a lo mejor sí están estudiadas, y otras cosas que nos ha faltado a lo mejor poder hacer un estudio para ver hasta dónde llega todo este tipo de afectación. Porque sí, es súper marcado el que digas, bueno, yo acá, sin preocuparme de nada, voy a la tienda y compro una prenda y me cuesta 150 pesos, porque es real, inclusive hay hasta de 50 pesos,
uh-huh,
o sea, cosas que tú dices, ¿en qué momento? ¿Quién la hizo? ¿Cuánto se tardó en hacerlo? ¿Cuánto le pagaron a esta persona? ¿Cuántas prendas por hora no sacó? O sea, sí, súper, súper, que llama toda la atención, y obviamente, al ser tan baratas, pues son prendas que generalmente se desechan rápido, por eso se le llama también moda rápida. Entonces, analizando la introspección de todo esto que mencionabas, imagínate cuánta huella, como tú dices, no trae todo este tema para algo que se desecha en mes y medio.
Sí, no, de hecho estaba leyendo por aquí un artículo donde dice que se necesitan 12 años para reciclar, únicamente a propósito de lo que dices, cuántas prendas produce.
Uh-huh.
La producción de 48 horas de la, uh-huh, industria textil de producción de moda rápida tardaría 12 años en poderse reciclar.
Imagínate nada más.
Así de fuerte, así de grave. Por 48 horas, 12 años.
12 años.
Y todo lo que
comentamos,
¿no?
Todo lo que conllevó el realizar, como tú decías, toda la contaminación ambiental y todos los desechos que produjo y todo. O sea, en 12 años no vamos a poder repararlo. Ahora, como va tan rápido,
uy,
¿cuántos
no
años no llevamos ya?
Híjole, sí, si haces la suma ya estamos en deuda,
¿no? Claro que sí, y es más, no vamos a alcanzar a pagarlo.
No nos alcanza la vida, pero afortunadamente hay alternativas, claro. Por eso es importante darnos esta oportunidad. Y sobre todo que todas las personas que nos escuchen, independientemente de qué línea disciplinar elijan, uh-huh. como comentabas, los escaparates son diseñados, ¿no? Claro. No es trivial, o sea, no. Hay una persona ahí experta viendo qué colores.
Hasta hay una carrera.
Hay una que, ¿cómo se llama?
Sí. O pues sea, haces como diplomados o cursos. He tenido muchas amigas que han estado trabajando en estas tiendas que son súper conocidas. Y ellas te dicen, no, hay una persona experta que obviamente está, como tú dices, analizado y pensado el qué se va a poner, por qué se va a poner y se va a poner parejo en todas las tiendas, inclusive no nada más del país. Porque hay cadenas de tiendas que están, Así que en todo el mundo. Entonces, el mismo escaparate que tú puedes ver aquí en San Luis Potosí, es el mismo escaparate que si la marca existe, puedes verlo en España, puedes verlo en Italia, puedes verlo en Estados Unidos inclusive. Entonces, es así de padre y preocupante, dependiendo.
Sí, claro. Pero por eso voy, es importantísimo que los temas de sostenibilidad estén en todas las áreas y en todas las carreras. Porque así como impacta un escaparate para incidir a que o motivar a que consumas ese tipo de prendas, también esas mismas carreras pueden incidir a que busques una alternativa diferente y que sea igual de atractivo.
Claro.
¿Qué es lo que me comentas del trabajo que has estado realizando? Tú estudiaste en Sofía Barata.
En la Sofía Barata, así es.
¿Y qué tipo de materias llevan ahí?
Pues mira, ahí hay, pues obviamente hay materias de diseño, hay materias de patronaje, tienes un poquito de mercadotecnia, ahora sí que todo lo que tenga que ver con industria de la moda desde la historia. O sea que sí tenemos materias que nos dicen, ay, mira, tal diseñador, tal cosita empezó a utilizarse en tal fecha o esta persona lo inventó.
Como los tacones, ¿no? Que primero los usaron los varones, ¿no?
Sí, exactamente. O sea, así hay infinidad de cosas. Y eso es lo padre. Yo creo que cada carrera tiene cosas muy, muy, muy padres. Y lo genial es que cuando tú entras, básicamente entre tu tronco común y no, comienzas a ver un poquito de historia y cosas y eso llama muchísimo la atención. A mí me fascinó pasar por Sofía Barat y me encantó cada una de las materias que yo llevé ahí.
Se te nota la pasión y eso es bonito. Pero fíjate, hablando de historia de la moda, cada tendencia o cada, digo, a grandes rasgos en una gran línea del tiempo, claro, marca hitos, ¿no? El uso del tacón, el inicio del uso del corset, luego, no sé, tú me dirás mejor que eres la experta en este tema. A lo mejor pensando un poco más en la comodidad de la mujer, Coco Chanel, cambia muchas cosas. ¿Sí? ¿Qué hito estamos generando hoy en día con la moda rápida, de verdad? Tanto cosa impresionante en la historia de la línea del tiempo, de la historia de la moda, como para que ahora vengamos a echarnos el planeta encima por un tema de moda rápida.
Sí, es bien preocupante. Y no creas, este tipo de temas, honestamente, también se ven en la carrera, o sea, también se platican. Porque, pues, obviamente, cuando tú entras a la carrera, la idea general es, pues, obviamente, voy a poner una especie de, a lo mejor, local o un negocio en el que pueda yo hacer una prenda que no sea en serie. Eso es como que lo que se busca, ¿no? Okay. Y dentro de todo eso, pues obviamente atacamos este tipo de temas porque sabemos que al final de cuentas eso desvaloriza tu trabajo. O sea, inclusive, porque pues la gente obviamente está acostumbrada a conseguir algo a precios muy económicos. Y a la hora que quieren comprar o invertir en algo que es un poquito más caro, no están dispuestos a pagarlo. Porque ya está marcado el precio en una generalidad total, pues en el mundo. O sea, ¿cuánto te cuesta un vestido? ¿Cuánto te cuesta una blusa?
Claro, pero ¿sabes qué? Más que en una generalidad total, creo que nos hemos acostumbrado a obviar todas las externalidades, claro, y los impactos sociales, ambientales, económicos que existen en el tema de la industria de la moda. Pero para seguir platicando más sobre eso, vamos a un corte y regresamos.
Muy bien.
Gracias.
Revoluciona tus ideas. Llama al 444-826-1348 o envía un mensaje al WhatsApp 4444-037782. Recuerda seguirnos en redes sociales como Agenda Ambiental UASLP en Facebook, Twitter e Instagram. ¿Tienes alguna propuesta? Compártela con nosotros al correo agenda.ambiental@uaslp.mx.
Si has llegado hasta aquí, danos 3 minutos. Regresamos después del corte. Ah, ¿sigues con nosotros? Acompáñenos en esta revolución sostenible.
Noticias del Frente.
Y continuamos en esta revolución sostenible desde el cuartel de Radio Universidad y les recordamos las frecuencias, el 88.5 de FM en San Luis Potosí y 91.9 de FM en Matehuala. El teléfono en cabina, por supuesto, es 444-826-1347 y si resulta más cómodo, también nos pueden enviar un WhatsApp al 4444-037782 y recuerden, por favor, seguirnos en nuestras redes sociales. Tenemos Facebook, Twitter, TikTok, YouTube e Instagram para que puedan dejarnos algún mensaje y, por supuesto, recuerden, este programa va a estar a partir del viernes en Spotify. También pueden seguirnos como Revolución Sostenible. Y, bueno, a nombre de Marco Salgara, pues seguimos aquí conversando con Perla Dinora Salazar, pero antes se me pasó decir la pregunta del día y la pregunta del día tiene que ver justo con este tema: ¿cuánto tiempo utilizas una prenda antes de desecharla? O también, si pueden contestarnos, ¿cuánto tiempo tiene la prenda que más tiempo tiene en su armario? Estaría interesante saber eso. Y bueno, las cosas que vienen para el siguiente semestre, como hemos estado hablando reiteradas ocasiones sobre la necesidad de prepararnos hoy para los retos que, como escuchamos, nos plantean las ciudades. Entonces, en los entornos urbanos, pues bueno, tenemos por ahí una oferta de académica, de cursos que pueden utilizarlos, porque recuerden que no se trata solamente de necesidades futuras, sino de retos que ya estamos viendo hoy mismo, como es el caso de la escasez de agua en regiones como Monterrey, pero pues en San Luis Potosí también tenemos muchos temas y otras tantas regiones, principalmente en el norte de nuestro país. Y una forma de contribuir es estudiando, por supuesto, un posgrado en ciudades sostenibles. Pero si ustedes, por sus actividades académicas o laborales, no es posible, les queremos compartir que la maestría interdisciplinaria en posgrado de ciencias de ciudades sostenibles ofrece unos cursos de actualización profesional. Les doy los títulos: Recursos Económicos y de Gestión, Reglamentos e Instituciones Ambientales, Sistema de Ciudad y Metabolismo Urbano. Estos cursos son parte de la currícula, del mapa curricular de la maestría del IMAREC, la maestría interdisciplinaria en ciudades sostenibles. Y bueno, pues en esta ocasión está ofreciendo estos cursos, por supuesto, con valor curricular y los pueden tomar. Hay que inscribirse en la página de Agenda Ambiental, se registran en la sección donde dice Mi Portal y ahí pueden darse de alta para estos cursos. Tienen un costo de $4,000 para la comunidad universitaria, pero los pueden tomar cualquier otra persona de público general. Tiene un costo de $4,800 y recuerden, si ustedes trabajan en instituciones educativas, de otras universidades, si son tomadores de decisiones o si dentro de sus trabajos es necesario que se capaciten sobre estos temas, pues bueno, ahí está la oferta educativa. El cupo es limitado, es de 30 personas por curso, así que no se lo piensen mucho, dense la oportunidad de capacitarse en esto, sobre todo el tema de sistema, ciudad y metabolismo urbano es un tema clave, muy importante y que va a ser de mucha utilidad. Y para más información pueden escribir al correo mariana.buendia@uaslp.mx. Y bueno, en otras cosas, les seguimos recordando, la Revista Mexicana de Educación Ambiental Jandiecua les invita a enviar colaboraciones para su revista. Si ustedes están realizando algún proyecto, implementando estrategias comunitarias o de investigación y quieren pues dar a conocer su trabajo, lo pueden enviar a la Revista Mexicana de Educación Ambiental Jandiecua. Y bueno, pues esta revista se publica en formato digital Y en esta ocasión hay un tema especial sobre comunicación y tecnologías de la información, pero se están recibiendo constantemente trabajos y convocatorias. Y por otro lado también, esta es una buena noticia, les invitamos también a la Conferencia Internacional sobre Seguridad Hídrica y Cambio Climático. Esta conferencia internacional se ha llevado a cabo en diferentes países. En el año 2019 se llevó a cabo aquí en San Luis Potosí con la participación de más de 23 países y en esta ocasión se va a llevar a cabo en Tailandia y la fecha de recepción de documentos se amplió hasta el día 21 de julio del 2022, así que todavía tienen tiempo para participar y pueden enviar sus trabajos a esta página de Water Security y si quieren más información, por supuesto, en el Facebook de Agenda Ambiental la pueden encontrar. Y si no, pues nos mandan un mensajito si algo de lo que dijimos les llamó la atención o quieren más información, por el WhatsApp nos pueden mandar un mensaje y con mucho gusto se los contestamos por ahí. Pero regresamos con Perla para seguir platicando sobre el fast fashion, pero con las alternativas ahora de soluciones y qué se pueden hacer. Y no la están viendo, pero tiene un bordado muy espectacular, muy bonito el que traes el día de hoy.
Ay, muchas gracias, Dianita. Sí,
pero
claro,
platícanos.
Que sí. Pues mira, te comento, este es un bordado a mano. Parte uh-huh. de lo que les mencionaba, pues a mí me tocó este tema. Me tocó, te voy a platicar realmente cómo sucedió toda esta transformación sí. en mí. Yo soy de Ciudad Valles. Entonces, pues Ciudad Valles también tiene, o sea, hay muchísimas comunidades, hay muchas tradiciones, hay muchas cosas que se viven en la Huasteca. Entonces, yo desde muy niña decía, ay, me encantan los bordados, qué cosa tan maravillosa, y así empezó como que esa inquietud mía. Cuando tuve la oportunidad de entrar a la carrera, pues ya sabes de qué te vas a graduar, que hay que ver de la investigación que vas a hacer. Y entonces dije, bueno, este es un momento importante en mi vida, este es un momento en el que requiere toda mi intención y toda mi atención. Entonces, quiero que sea de bordados mexicanos. Quiero moverme a ciertos lugares donde yo pueda investigar el uso de los bordados, quiénes los hacen, por qué los hacen.
Ay, el significado.
Sí, claro, el significado de cada cosa, ¿no? Y y poder llegar a ese trasfondo de ver si realmente es remunerado el trabajo del bordado, si tiene el valor que tiene que tener. Entonces, pues esa fue como que la intención. Desafortunadamente, no pude encontrar en ese momento una comunidad en mi Huasteca querida con la que yo pudiera interactuar y trabajar directamente con ellos y poder sacar adelante todo mi proceso de investigación que culminaba pues en la tesis, uh-huh. la famosa tesis. Ay, Dios mío. Pero tuve la oportunidad de trabajar con tres comunidades dentro de la República. Trabajé directamente con una comunidad en Puebla, uh-huh. otra comunidad en Veracruz, bastante cercano pues a nuestro querido San Luis Potosí, y otra comunidad en Oaxaca.
Oh, ¿te acuerdas los nombres de las comunidades?
En Oaxaca fue específicamente San Antonino. Ajá. En Puebla fue Chilac Puebla. Y la de Veracruz. No recuerdo específicamente el pueblito, pero está muy, muy pegado a Hidalgo también, en ese pedacito. Por ahí hay una comunidad que en ese momento me ayudó y después, pues bueno, nos perdimos un poquito la pista porque yo seguí trabajando con la comunidad de Oaxaca claro. y con la comunidad de Puebla.
Uh-huh. Ay, padrísimo. ¿Sí? Es bien bonito, digo, sobre todo rescatar el significado y el valor de los bordados. Yo recuerdo alguna ocasión tuve oportunidad de hacer divulgación. Trabajamos en un proyecto con unos compañeros y estuvimos en una comunidad en Aquismón, se llama La Soledad. Ay. Y me acuerdo muy bien de unas pláticas de café con una de las señoras de la comunidad que nos ofreció su casa.
Wow,
y platicando maravilla. Con ella nos decía que los bordados tienen pues una historia, claro.
claro.
Eran, o sea, así los keshkemet, era cada uno, cada una de las figuras que tiene el keshkemet era parte de su historia personal y así de su familia. Y dentro de la comunidad, pues obviamente se van contando las historias, es como una forma de narrativa, los bordados. Y bueno, ya después otra es las que vemos que venden, ¿no? Pero dentro de la comunidad tiene esa historia de familia, ¿no?
Sí, claro, mucha tradición. Y eso es lo más bonito de todo. A mí me encanta el poder ver esos símbolos y tratar de entender qué los apasionó en ese momento para poder plasmar lo que plasmaron y darle vida y color a todo eso. Ahorita que tomas, claro, que tomas de la mano lo que tiene que ver con la Huasteca, yo me acuerdo que más jovencita, antes de, no sé si ya estaba en la universidad, sí, claro, los primeros semestres, tuve la fortuna de conocer a la tía de una muy buena amiga y ella estaba aprendiendo a hacer el bordado Tenec, el punto de cruz. Me enseñó muchísimo, la verdad es que yo pude haberlo metido de esa manera, involucrado a mi tesis, pero yo quería llegar a una comunidad, o sea, donde claro, realmente yo pudiera comprender el significado más allá, porque pues bueno, yo soy de Ciudad Valles, es al final de cuentas es una ciudad, aunque sea una ciudad chica, pero pues alrededor de ella hay muchísimas comunidades y yo quería conocer tal cual la vida de esas mujeres, en qué momentos de sus vidas comenzaban a bordar. Entonces dije, no vale la pena a lo mejor meter el que yo ya haya aprendido a hacer algo que sí obviamente tiene que ver con un poco de mi historia familiar, pero no, yo quería llegar al fondo, sí, claro, conocer de primera mano, así como tú lo hiciste, el poder platicar con esas mujeres y entender pues toda su dinámica familiar.
Claro, y antes del corte nos comentabas, y se me hace súper bonito también, justo lo que traes, ¿no? Es producto de un proyecto que ayudaste a sacar adelante, ¿no?
Sí, sí, sí. Estoy súper emocionada porque, bueno, este trabajo pues no ha sido ni fácil ni de la noche a la mañana. Para que una persona, una comunidad se abra contigo, claro, confíe en ti, tienen que pasar pues tiempo, ¿no? Tienes que ganarte la confianza de ellos y la verdad es que te comienzan a considerar como su familia. Yo creo que tú cuando estuviste en Aquismón lo pudiste haber vivido.
Sí.
La verdad es que te tratan como si fueras parte de su familia. Entonces, a lo largo de esta investigación, terminé yo mi tesis y todo. Pasaron varios años y tuve la oportunidad de regresar específicamente a Puebla, que es este vestido que yo traigo, y pude apoyarlas con un curso de una transformación, literal, ahí yo les dije cómo patronar. No quiero meterme en tantos tecnicismos contigo,
no, sí,
y con tu audiencia, pero
sí,
bueno.
Tú dilos.
Ahí estuvimos enseñándoles, juntamos un grupo de varias mujeres, yo estaba súper emocionada y contenta. Ellas hicieron esta transformación porque realmente siempre habían trabajado en una blusa básica, que es lo que nosotros conocemos, una blusita que tiene el bordado arriba y es de manta muy delgadita en la parte de abajo. Y un vestido que suele ser generalmente de popelina, que igual tiene su bordado, su manga cuadradita y así. Entonces, la idea, obviamente, que tuviera que ver con mi carrera, pues era, a ver, vamos a tratar de estilizar sin que pierda realmente el sentido. ¿Hasta dónde podemos intervenir dentro de lo que ellos hacen para que tampoco se sientan que están siendo invadidos?
Exacto,
¿verdad?
El respeto es fundamental. Claro,
claro, por supuesto. Yo creo que eso es muy, muy importante. Y ahí pude conocer que hay cosas que nosotros cuando compramos una prenda inclusive artesanal no sabemos. Por ejemplo, en la comunidad hay grupos de personas que se dedican, cada uno, hagan de cuenta que es una maquila, pero en pequeño. Entonces hay una persona que se dedica a bordar solamente, como lo que yo traigo acá, que fue todo el proceso y el proyecto. Hay otra persona que corta la tela. Hay una persona, wow, ahí yo me quedé impresionada. Entré a un taller y en ese taller había una persona que a mano realizaba los sellos de esto, de lo que después iba a convertir en el patrón de bordado.
Okay.
Entonces tienen unas gomas grandes que las pegan en una plancha de madera y empiezan a rasparle para darle la forma de una florecita, de una hojita.
Es un grabado.
Todo
artesanal
a mano, claro. Sí, wow. En otros lugares como en Oaxaca, por ejemplo, en San Antonino, tengo inclusive videos, evidencias.
¡Ay, qué bonito!
De mis viajes, así es. Y las personas incluso lo hacen a mano. Entonces, también tiene que ver e impacta en el costo final de la prenda.
Claro.
En este proceso, específicamente en Puebla, hay una persona que también es parte de la familia, digo, no vive en la misma casa, pero es un familiar cercano, y esa persona ahí está haciéndole los agujeritos y dándole toda la forma. Entonces, yo quedé impactada, dije, wow, oye, qué conciencia hacer, cuántas manos pasaron por mi prenda, ¿no? Claro. Y darle realmente el verdadero valor.
Exacto.
Pues cuando a mí a veces me preguntan, oye, ¿cuánto cuesta una prenda como esas? Siempre, siempre lo primero que hago es el hincapié en qué lleva antes de.
Claro.
Para mí es muy importante crear conciencia y que la gente sepa que es un proceso, son diferentes manos, que no es rápido. Por lo tanto, no siempre va a ser tan asequible como quisiéramos.
Claro, pero no sé si quisiéramos que sea que fuera así, ¿no? Porque al final el que sea asequible es dejar de proporcionar los recursos por muchas horas de trabajo de alguien, ¿no? De muchas personas, como lo acabas de mencionar.
Así
y hay que desacostumbrarnos o desaprender que las cosas en el mercado las vemos baratas y nos damos sobre
justamente
eso.
Justamente por el fast fashion.
Eso, ¿no? Porque, no, claro, no todo.
No, tiene todo que ver, o sea, era lo que te decía. O sea, al final de cuentas es una cadenita que afecta inclusive a nuestros artesanos.
Exactamente. Uh-huh. No, tienes toda la razón. Cuando compremos algo, yo siempre digo, ahí no hay que regatear, por favor.
Ay, no. No
hagan eso. No lo hagan, al contrario. Más bien, identificar y darle el valor a esa cadena de valor que hay detrás, ¿no? Y esas manos que trabajan y todas las horas que le invirtieron a cada uno, ¿no? Y además hay muchísimo, muchísimo arte detrás. O sea, imagínate, yo no había pensado, yo me imaginaba que lo dibujaban en la tela. Uh-huh. Pero ahora que lo comentas, si usan una plancha, están haciendo un grabado. O sea, primero hacen un grabado y después la impresión.
Y aunque lo impriman, al final de cuentas lleva un proceso artesanal.
Claro.
Entonces, te digo, tiene el mismo valor que la otra artesana que te comento en Oaxaca, ella lo esté pintando a mano versus otro artesano que hizo todo un trabajo, un proceso, y que a lo mejor sí va a ser un poquito más rápido, pero al final de cuentas también llevó un proceso, porque esto no es una maquinaria.
No,
la persona ya está, marque, y llega la gente así de que, ay, me sellas este pedacito de tela, y wow, es bien impresionante, porque obviamente también dentro de la comunidad, dentro de esa región, también puedes ver inclusive quienes se dedican a hacer más volumen de este tipo de prendas y quienes menos, ¿no? Porque a mí me tocó ver una persona que llegaba con 3 pedacitos de tela pequeños, porque para eso le alcanzaba, versus otra persona que llevaba 10 metros de tela.
Claro.
Que a lo mejor ya está más establecido, que a lo mejor ya lo vio como una opción de ingresos, que era justamente lo que a mí me llamaba la atención en todas estas cuestiones de mi tesis. O sea, llegar al trasfondo de que tú pudieras considerar parte de tu tradición como una fuente de ingresos que pudiera ayudar a solventar ciertos gastos de tu familia.
Claro.
Porque si bien tengo que comentarte que el proceso de artesanal también es tardado, porque estas mujeres, antes de dedicarse a bordar, primero está la agricultura.
Claro.
Que si la pizca de ajo, que si ahora es la temporada del frijol, que ahora va a ser la temporada de caña. Ellas siempre están en eso y obviamente atendiendo las necesidades primordiales de la familia, ¿no? Entonces, es un proceso que es más tardado. Ellas todavía no sienten esa seguridad de poder verlo como una fuente total de ingresos. Y pues bueno, tratan de conseguir el recurso económico de la manera que les sea posible.
Claro, no, pero aparte habla mucho también del respeto de ya entender cómo está constituida la comunidad, cuáles son sus funciones, cuáles son sus ejes, por ejemplo, el tema de la agricultura, ¿no? Sus roles que desempeñan, y no es como llegar a imponer algo, es simplemente lo estás haciendo, te ayuda a que lo hagas un poco diferente para que tengas un mejor ingreso.
Y impacta, creo yo y considero, e impacta en el precio, o sea, en el precio final. Yo, por ejemplo, con esta comunidad sigo trabajando muy, muy de la mano. Dentro de las cosas que me permito hacer, obviamente que aprendí también en mi carrera, pues obviamente es el diseño de prendas exclusivas. Entonces, dentro de las prendas que más amo realizar, por ejemplo, son vestidos de novia o de 15 años o damas que tengan temática mexicana. O sea, que sea, que tú me digas, va, lo quiero bordado y lo quiero bordado a mano. Porque no es que no le dé el valor al bordado a máquina, o sea, es muy respetable también. Pero a mí me impresiona el saber y me llena de orgullo y me siento, pero como no tienes una idea, como pavo real, el saber que traigo una prenda que costó esfuerzo y tiempo y que la hicieron para mí.
No, claro.
Sí,
claro.
Entonces yo estoy encantadísima de siempre de poder justamente realizar el sueño de una persona, transformarlo y que se vuelva realidad tal cual. Y qué mejor que de la mano de este tipo de mujeres que siempre está muy, muy, muy al pendiente de mí. A veces me llego a ocupar un poco y pasan 2 meses y recibo un mensaje. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Qué estás haciendo? Oye, no sé qué. Y digo, wow. Soy su amiga, soy su familia, porque tú no le escribes, porque tú no le escribes a alguien nada más porque sí, ay, mira, no me ha hablado, déjame ver, ¿no? O sea, ¿cómo estás? ¿Qué estás haciendo? Incluso ahora que obviamente todo este tema de la pandemia, jole, fue bien triste porque les pegó bastante, bastante, bastante en su producción, de repente sí me hablaban, ¿y cómo están todos por allá? ¿Y cómo está esto? ¿Y cómo está el otro? Y yo también, oye, ¿cómo están? Claro, espero que todo bien, porque además mi primer lazo, ahorita yo me relaciono mucho con la hija de del primer lazo que yo tuve.
Okay.
Esta ya es una persona mayor y ella, voy a decir su nombre porque la amo.
Mándale saludos. Si te
la señora Estelita es como la manda más. Entonces yo, en mi primer contacto, pues imagínate, cuando me titulé ya varios años atrás, fue con la señora Estela. Y entonces yo... me comunicaba mucho, mucho con ella, pero con el paso de los años ella empezó a dejar de hacer todo esto porque pues obviamente ya no podía por el tema de la vista y todo eso. Y le pasó ahora sí que la batuta a la hija. Y para mí era muy impresionante el saber y les decía, oigan, valoren su tradición. Cada que yo tenía la oportunidad de visitarlas, que las visité varias veces, valoren su tradición. Incluso a una hijita más chiquita le decía, es que tú no sabes la importancia que esto tiene y el impacto que puede llegar a tener en las personas, porque justamente es eso, tratar de crear conciencia de lo que somos, de dónde venimos y poder obviamente promover y el uso y respetar pues obviamente nuestras prendas tradicionales.
Sí, tienes toda la razón, ¿no? Me impresiona, aparte lo bonito y la pasión que le metes al estar comentando sobre esto, ¿no? Y el cambio de estafeta, ¿no? De empoderamiento.
¡Claro!
También. Y ahí vemos reflejado, pues, justo lo que vemos y que también tratamos mucho de mencionar aquí en Revolución Sostenible, los objetivos de desarrollo sostenible, ¿no?
¡Claro!
El tema de el 12, que tiene que ver con trabajo, producción, consumo responsable, seamos responsables de las cosas que consumimos, leamos, aprendamos a leer las historias detrás de lo que, de lo que tenemos, ¿no? De los privilegios que tenemos, pero también de las prendas que consumimos o de los espacios a donde vamos, ¿no? Y de las culturas en las que intervenimos. Y recordar, por supuesto, que si alguien está interesado en iniciar tal vez un proceso, un proyecto, como lo mencionas, pues la vinculación es muy, muy necesaria siempre para poder tejer, pues, estas dinámicas. Por un lado, el tema del diseño, pero por otro lado, alguien que ya lo está haciendo y que es una necesidad de su comunidad poder trabajar en diferentes esferas que, si bien, como lo mencionabas al principio, es el mismo patrón, pues buscarle algo diferente. Que, de hecho, en una comunidad en Gallos Blancos, en Cedral, justo estaban deseando pues tener esto, ¿no? Porque habían recibido recursos para tener... unas maquinarias para trabajar la palma, por ejemplo, pero no había nadie detrás que les dijera algo sobre el diseño, por lo tanto, pues no se cerraba el ciclo.
Claro.
Es bien importante que en todas las disciplinas se sientan siempre invitados a, una, colaborar, pero dos, colaborar desde la sostenibilidad y pensando, pues por supuesto, en estos temas tan importantes como el que mencionas.
Sí, claro, la manera de hacer todo siempre sostenible, en pro, obviamente, del respeto claro, a ambas partes, ¿no?
Por supuesto.
No decir, por ejemplo, ay, pues me vas a hacer tanta cantidad de prendas, ¿verdad? Es como si quisiéramos tratar de traer el fast fashion a algo que es artesanal. Pues claro que no, porque llevó su proceso, llevó su tiempo de elaboración y el costo que le den esas personas es el costo respetable que debe tener. Entonces sí, como lo mencionabas hace un par de minutos, pues tratar de desaprender eso que tenemos ya muy mecánico de ¿y cuánto es lo menos? Y si me llevo 5, ¿en cuánto me lo das?
Ay,
porque yo, bueno, yo cuando veo eso me entristezco, o sea, digo, no, me genera bastante, bastante tristeza el saber que todavía a nuestros artesanos que no tienen una idea del tiempo y del esfuerzo que les tomó llegar al lugar donde están ofreciendo sus productos para que vengamos y digamos, ¿y si me llevo 5?
No, terrible. Oye, ¿y dónde pueden contactarte o ponerse en contacto contigo?
Bueno, pues directamente pueden hacerlo a través de mi WhatsApp, 4446-570253. Ahí puedo darles información muy, muy valiosa que tiene que ver, obviamente, con todo este tema de los bordados. Y, pues, además, si alguien necesita o quiere platicar conmigo, tiene alguna idea de algo, oye, a mí me gustaría llevar a cabo tal prenda o algo así, pues con mucho gusto podemos platicar respecto a eso.
Pues muchísimas gracias por tu disponibilidad, por tu apertura y por estar desde esa trinchera contribuyendo a la revolución sostenible. Y a todos ustedes que nos escuchan, que tengan un excelente día. Muchísimas gracias. Hasta la próxima.
Revoluciona tus ideas. Llama al 444-826-1348 o envía un mensaje al WhatsApp 4444-037782. Recuerda seguirnos en redes sociales como Agenda Ambiental UASLP en Facebook, Twitter e Instagram. ¿Tienes alguna propuesta? Compártela con nosotros al correo agenda.ambiental@uaslp.mx. Tú eres la promesa de una generación. Formas parte de un gran número de personas comprometidas con un mundo mejor, más justo e igualitario. Eres la solución. Eres el cambio. Eres la revolución sostenible. Evoluciona tu entorno. Una coproducción de la Dirección de Radio y Televisión y la Agenda Ambiental de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí.